tenemos el placer de tener del otro lado a guionista, productor, autor de Una historia del peronismo, Pedro Saborido. Hola, Pedro, acá Gisela Busanich, Horacio Manuel, hola. Néstor Espósito, Ingrid Beck, Cecilia Diwan. Bueno, somos varios los que te saludan.
¿Cómo estás? ¿Está Ingrid ahí?
¿Está Ingrid ahí?
Hola, Ingrid.
¿Cómo estás, Pedro? Hola, bueno, también hacemos un Instagram, ¿eh?
Pero sí, dale, va a salir una red social nueva más exitosa que esa, cuando lo hagamos.
Vamos a estar atentos al vivo entonces, Saborido, Ingrid, lo que puede llegar a ser.
Ahora, en la segunda ola, que se van a poner de moda de vuelta.
Los acá somos todos cuidadanos, ¿eh? Nos cuidamos mucho. Bueno, así que
bien.
Bueno, ¿cómo te cayó la noticia? Bueno, era sabido que en algún momento iba a suceder esto, la muerte del expresidente Carlos Saúl Menem, pero quería tu reflexión.
Bueno, encontramos lo típico que ocurre con la muerte de alguien, las reivindicaciones por un lado, y después, che, acuérdense de quién era Menem, ¿no? Frente a lo que siempre ocurre con la muerte, que es que limpia y santifica y todos empiezan a valorar, bueno, Menem esto, lo otro. Pero me parece que el resultado de los 90 es algo que sufrimos hoy. Creo que es la previa, es como el punto que une la economía de la dictadura, del proceso, con la del macrismo, ¿no?
Sí.
De alguna manera.
Los tres momentos, ¿no? Dictadura,
me parece que sí.
Modelo neoliberal con el voto popular y la instalación después del modelo neoliberal.
Claro, que es un menemismo sin peronismo, digamos, lo sí. que hicieron. O sí, pero más encubierto, con Ritondos y otros peronistas con uso de licencia ideológica, digamos. Pero me parece es eso, no hay otra cosa. Obviamente lo volvemos a revisar, como revisamos la vida de Maradona, o como revisamos cualquier vida el día que una persona muere. Pero cuando uno se pone a mirar, y es decir, la cantidad de cosas que nos hemos olvidado. Ayer veía un mapa, por ejemplo, de la red ferroviaria antes y después de Menem, con el famoso ramal que para, ramal que cierra, sí. que era al revés, paraban porque los querían cerrar, así que y fue nefasto.
¿Y cuánto, Pedro? Y te pregunto, en una historia del peronismo vos lo debes haber pensado, ¿cuántos peronistas había dentro de Menem? Porque fueron distintos.
Mira, había una cosa que era inquietante en ese momento. Una de las cosas que más le pasaba a los peronistas era lo hereje de Menem con respecto al peronismo. O sea, ningún peronista se animaba tanto, ni ningún antiperonista se animó a tanto. Es decir, no había algo más irrespetuoso que Menem para el peronismo. Es decir, como si tuvo que haber un peronista que viniera a ser muy efectivo en desarmar todo lo que había hecho precisamente el peronismo, ¿no? Entonces ahí hay algo que siempre fue inquietante en ese momento, que eran dos frases clásicas de Menem. Era una es los que se quedaron en el 45, es decir, los que hablaban del peronismo ese de Perón, y otra era Perón hubiera hecho esto, o Perón hubiera hecho lo mismo.
Es verdad, decía eso.
Todo el tiempo decía eso, mientras se abrazaba, digamos, el punto quizás culmine fue el abrazo con Rojas, con el almirante Rojas, ¿no? Sí. Símbolo y del antiperonismo, si los hay, ¿no? El bombardeo de Plaza de Mayo, con Aramburu los fusilamientos. Entonces, llevaba las cosas a un nivel de desfachatez tal que era difícil poder agarrarlo, ¿entendés? O sea, era inquietante, era, y eso revestido de algo que nunca supe si fue planeado o espontáneo, que fue una presidencia espectáculo, claro. ¿No? Uno lo podría definir a Menem por lo que ocurrió después, que era ese de la Rúa, que se presentaba como aburrido, ¿te acordás?
Sí, claro. Pedro, ahí Horacio te saluda. Esta cosa que decís vos, todo lo que si dejamos los hechos, la condición de economía, de desmantelamiento social, de como conurbanólogo también sabés que el conurbano se puso muy espeso a partir de las políticas de Menem, si le sacás todo lo otro, que es esto, la farándula, el baile árabe, las distintas posibles actrices, los Rolling Stones, todo eso, es muy siniestro. Pero al mismo tiempo, el tipo llegó a conducir el programa de Bernardo Neustadt. Si lo pensás, es casi...
Era un seductor.
Vos no te animarías a escribir un personaje de estas características.
Lo que pasa, ¿sabes qué es? Era que era inasible y desbordante. Vos fíjate que coincide también con el arribo de CQC y otros lugares donde se rompe la pompa presidencial, la figura y los fastos presidenciales, y aparece un nivel de informalidad que descoloca. Es el tipo que jugaba al básquet, el tipo que se iba en Ferrari, con la Ferrari a 190 hasta Pinamar, el tipo que echaba a su lema de Olivos. Era una fuente constante de hechos en sí, mezclados con las privatizaciones, Río Tercero y todos los... O sea, el nivel de acción que tenía la presidencia, la velocidad con la que la Argentina se transformó. Y también en los 90 vos me acabas de decir, no porque me sienta con urbanólogo, sino porque siempre lo pensé y lo viví en Gerli, que hubo algo que se apagó también, que en los barrios se apagó, las persianas se cerraban más temprano, la gente se puso más espeso, se puso todo un poco más denso en esa época. Y creo que también coincide con él, bueno, porque sea obra de Menem, sino es obra del neoliberalismo, que es la idea del individualismo, del ganador, del loser, del winner, de la tuya, digamos. Hay algo ahí que durante el menemismo se termina de consolidar, no por obra de Menem, sino por parte de esa época, porque el neoliberalismo siempre nos vuelve a todos más egoístas y miserables, porque nos pide eso, que lo seamos para sobrevivir, ¿no?
Pedro, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, Néstor.
Quería una reflexión respecto de lo que significó culturalmente, no culturalmente en el sentido de obras de teatro, de esa cultura, sino como cultura profunda dentro de la sociedad. Creo que le modificó el menemismo a la sociedad. ¿Acaso la primera reflexión sea el individualismo por sobre la solidaridad, el sálvese quien pueda?
De eso, sí. A cambio de algo que nosotros no estamos pudiendo vivir hoy, que era el gran invento de Cavallo, ¿no? La previsibilidad. Porque vos, con el 1-1, sabías cuán pobre ibas a ser la semana que viene.
Claro.
Y dentro de 2 meses, y dentro de 1 año. Eso fue, por un lado, lo que le permitió a muchos vivir a todos en una especie de paraíso, en el cual...
Claro, pero también, la previsibilidad no es una virtud en sí mismo, es previsible que todos nos moramos, y eso no significa que...
No, digo como virtud, no, claro. Te estoy diciendo que virtud, lo estoy diciendo como característica, y eso de alguna manera fue un gran negocio que hizo Menem con la sociedad, lo mismo que muchos avances con las privatizaciones, es decir... Hubo algo donde Menem conectó con un gran sector de la sociedad que, a diferencia de incluso de Alfonsín, no quería ser tercer mundo.
Claro, que te funcionara el teléfono, por ejemplo.
Exactamente, hubo algo ahí que Menem conectó con esa parte totalmente legítima, de un montón de gente queriendo conocer Miami. Vienen los shopping, vienen un montón de cosas. Hay un contacto ahí con es un gran primer contacto con la globalización también, el menemismo, ¿sí? Es un gran primero, y es una de las grandes pautas en las cuales también se regía el menemismo, era estar conectados con el mundo, era estar actualizados con el mundo, era casi... Era increíble, porque era la figura emblemática. Vos fijaste que la competencia en las internas de Menem se da con Cafiero, que venía a presentar un peronismo de saco y corbata, un peronismo rubio, el peronismo renovado, socialdemócrata, hecho en base, reflejando lo que había traído de alguna manera el alfonsinismo, ¿no? Y de pronto aparece Menem, que todos dicen, oh, y este chabón con esta patilla, una cosa peronista pura, ¿entendés? Del interior. La verdad causaba estragos. Sin embargo, murieron, es como un efecto Agaporni. De pronto el negro riojano se junta con Alzogaray y terminan teniendo, es la primera vez que creo que se gana la capital gracias a Herman González, o sea, claro, la alianza que
la primera tiene, y la única,
sí, sí, nunca más, nunca la más, lo quemó que para siempre.
La alianza que logra entre sectores humildes y sectores, bueno, todo lo que representaba Alzogaray y la UCD,
pudiente, sí, sí,
pudiente, pero es maravilloso, es tremendo lo que hagan, ese sentido. Yo creo que eso fue como algo de supervivencia peronista, es decir, es el lugar que encuentra Menem para sobrevivir. No, no nos olvidemos de las dos hiperinflaciones que sufre Menem. Y de los alzamientos cara pintadas también. Él necesita sobrevivir a eso y construye a partir de tratar de eliminar eso, ¿no? Son años, Pedro, muy muy veloces, la verdad, los de Menem.
Pedro, acá Ingrid. ¿Cómo combinás vos en tus recuerdos, porque es un esfuerzo que yo hago para combinar en los míos, esta década de empobrecimiento, de corrupción, de todo lo que venimos contando respecto de lo que pasó, y esta parte de los 90 de ir a bailar, de viajar, esto de que vos hablás de acceder de alguna manera a lugares que antes eran aspiracionales, toda una década que tenía que ver con el rock nacional, con un montón con los shows internacionales, ¿no? Como situaciones que tenían que ver con pasarla bien también. Entonces, ¿cómo combinar? A mí me cuesta a veces combinar en la memoria todos estos recuerdos, ¿no?
¿Sabés en qué creo que termina, Ingrid? ¿En qué se combinaban? En una especie de yo hago la mía, basado también en la desmovilización que propone Menem. Menem desmoviliza totalmente a la política. Olvídense de la política, me hago cargo yo, ustedes dedíquense a vivir, salvo los que tenían que protestar, que había todos los días una protesta aparte, estaban atomizadas, pero todos los días había una protesta.
Sí, claro.
Y entonces eso que decís vos es, por lo menos en mi generación, y en mi sector sociocultural, que es una clase media o media baja, con cierto acceso a la universidad, era una especie de pintización de la política, ¿no? Es la primera vez que uno se decepciona, es decir, bueno, ya no creo, ¿no? Veníamos de Alfonsín y Semana Santa, la democracia estaba medianamente, se empieza a instalar, entonces lo empezamos a tener esa visión de que la política es mala, es una porquería, es corrupta, dediquémonos a vivir. Y mientras tanto, quedábamos entrampados en mirar cómo todo se hacía pomada, divertirnos con él, porque nos divertíamos, Menem era un personaje que divertía mucho, hasta criticarlo era divertido, mientras gozábamos del uno a uno. Quedábamos ahí. Yo creo que desmovilizó. Creo que una de las cosas que al revés logra después Néstor es volver a traer a la política y volver a poder creer. ¿Sí? No hay manera de pensar la sorpresa del kirchnerismo que provoca el kirchnerismo, sí, que provoca Néstor Kirchner, sin antes pensar lo que había logrado Menem con el peronismo, en qué había convertido el peronismo Menem.
Total, esto que estás diciendo, lo de la desmovilización y decir, bueno, no, entonces las decisiones tomalas vos, que yo me quedo en casa, viajo,
claro, yo miro, me critico y empiezo a decir que la política no sirve, que te sacaba las ganas de ir a votar. Claro.
Y ahí fíjate que empieza a aparecer algo que se sindica como el nuevo cine argentino o el nuevo rock argentino, que empieza a emerger a partir del 95-96, y que es gente que inevitablemente rescata las peores cosas que empiezan a aparecer, y es donde también hay espacio para unas miradas que de a poco se van a hacer, de atomizadas se empiezan a aglutinar, ¿no?
Sí, porque en realidad lo que aparece es una mirada crítica, pero que no tenía dónde refugiarse, más que algunos intentos progresistas por un lado, o algunos intentos también de algunos lugares dentro del sindicalismo. No había mucho. Aquellos que, como yo, pertenecemos a una cultura de cierta adherencia política, pero no a militancia, ¿se entiende? O sea, podemos rápidamente pasar al desinterés después de la intensidad que había tenido la primera democracia, hace que lo que estábamos pensando todo el tiempo era ver culturalmente dónde podías abrevar. Si te fijas, salen cosas muy interesantes, no porque lo haya propuesto Menem, sino precisamente porque son refugios, casi refugios que no estaban conectados con la cultura. Yo, que en esa época hacíamos el programa, la primera presidencia de Menem de Tato, era imposible no poder hablar de Menem. No, ¿entendés? Era imposible, era una máquina de generar agenda. No, era imparable. Ustedes tratan de pensar en el radicalismo de esos años, o en la oposición de esos años, no se van a acordar de nada, salvo el grupo de los ocho.
Y de los jubilados con el 450.
Y de los jubilados, y de Norma Pla.
De Norma Pla.
Sí, pero después del resto, ni sabés, andá a buscar a Bordón, qué sé yo a dónde. ¿Entendés lo que digo? Era una potencia arrolladora. Parte de esa potencia precisamente era que te desarticulaba políticamente, o sea...
Te licuaba, te metía a Norma Pla hablando con Sofovich en la mesa de polémica en el bar.
Pero que ahí se rompió la primera... Vos pensás en Alfonsín, en la época de Alfonsín, los políticos en la época de Alfonsín, tímidas apariciones en las noticias rebeldes. Vamos a hablar un poquito de la televisión. De Menem para acá, él aprendiendo con Calabró, Herman González en una bañera con Moria Kazán, ahí es donde se rompe la diferencia entre farándula y política. Se mezclan en un momento, se mezclan. Y todos pasan a ser personas que habitan un cuadradito ahí, ese televisor. Entonces era todo lo mismo, era lo mismo.
Menem, la pizza y el champán, la televisión, la política, la economía.
Totalmente. Fíjate que le cuesta, debe ser una de las pocas veces que era tan fuerte que uno lo ve en una imagen divertida. ¿Te acordás la de Duhalde? El Duhalde, un tipo más seco, más serio, ¿viste? No muy jodón, no. Sin embargo, uno llegó a ver a Duhalde bailando con una damajuana en la cabeza, ¿te acordás?
Sí. Pedro, bueno, acá tengo que me está corriendo el informativo, pero
sí, obvio,
me encantó charlar con vos. Bueno. Vamos a esperar entonces el vivo con Ingrid Beck en Instagram para generar otra red social. Acá Ingrid te manda un beso. Nada, y sos bienvenido siempre acá en Ahí Vamos las mañanas.
Claro, perdón que hice la respuesta es un poco larga.
No, pero nos hiciste pensar que eso era lo que queríamos.
Seguramente aprovecharon a mandar WhatsApp y todas esas cosas que hacen en la radio.
No, Pedro,
alguien mandó, no me digas que no.
Te estábamos escuchando atentamente. Gracias, Pedro.
Chau.
Hablábamos con Pedro Saborido, autor de Una historia del peronismo, guionista, productor, que nos hizo pensar.